Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos si se incorporan a esta hora al Enfoque hasta las 9 de la noche, hasta las 9 hoy. Les vamos a acompañar porque tenemos fútbol, porque juega el Atlético de Madrid. Semifinal de Copa, partido de vuelta, San Mamés, Bilbao, Athletic, Atlético. Buscan los del Cholo Simeone remontar el 0-1 de la ida para estar en la final de Sevilla del próximo 6 de abril, donde ya espera el Mallorca. 29 de febrero de este año bisiesto, cumpleaños del presidente del gobierno, por cierto, que en su círculo más cercano aparece hoy en los papeles, como se suele decir, en los portales, si entramos en detalles. Porque el diario El Confidencial publica hoy que el comisionista de la trama de las mascarillas, Víctor de Aldama, y también Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, Air Europa, para que nos entendamos, se reunió para presentar posibilidades de negocio a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno. Vamos conociendo detalles de un sumario que tiene muchísimos nombres, que tiene muchas reuniones, llamadas, encuentros que se produjeron y encuentros que no se produjeron. Una amalgama de personajes que vamos a jerarquizar a esta hora. ¿Quién es quién en el caso Coldo, en el caso de las mascarillas? Javi Corbo.
Sobresalen tres nombres, para muchos desconocidos, para la mayoría, de hecho, hasta hace unos días, el de Juan Carlos Cueto, Coldo García y Víctor de Aldama. Comenzamos con Cueto, al que el juez considera el cabecilla de la trama. Comparecía ayer en la Audiencia Nacional porque se encontraba fuera de España cuando se realizaban esas 20 detenciones. Los investigadores creen que controlaba la empresa Soluciones y Gestión, aunque no está a su nombre. Esa empresa es la adjudicataria de contratos por un total de 54 millones de euros. Y ahí entra en juego Coldo García, es asesor de Ábalos cuando este era ministro de Transportes y secretario de organización del Partido Socialista. Da nombre al caso y los investigadores le apuntan como la persona que llegaba a facilitar información sobre esos procesos de adjudicación de los contratos con administraciones públicas, entre ellas el mismo Ministerio de Transportes o las autonomías de Baleares y Canarias. Durante la pandemia estaban gobernadas respectivamente estas autonomías por la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Por todo ello, Coldo habría cobrado 1,5 millones de euros. En cuanto a Aldama, presidente también del Zamora Club de Fútbol, habría hecho una labor de intermediario o comisionista. Habría obtenido 5 millones de beneficio por los contratos que se están investigando. Ábalos, el exministro, ha reconocido que le conocía por su relación con Air Europa y que este, Aldama, le preguntó por el rescate de la compañía que fue rescatada en noviembre del año 2020, un rescate aprobado por el Consejo de Ministros por un valor de 475 millones de euros a través de dos préstamos. Y ya en la órbita, otros nombres, como el de la mujer y hermano de Coldo García, el de un subteniente de la Guardia Civil destinado precisamente en el Ministerio de Transportes y también otros empresarios.
Los detenidos sabemos quiénes son, pero la justicia tiene la lupa puesta sobre otros nombres, otros contratos que están relacionados con esta empresa, pero que se investiga si están o no salpicados por la trama de corrupción. Una cosa es cierta, José Luis Ábalos se reunió con Coldo García en una marisquería en Madrid el 10 de enero. Y los investigadores sospechan que el exministro hacía de intermediario. Es la palabra que utilizan, intermediario de la trama, para evitar en esa reunión, presuntamente, que Baleares, el gobierno de Baleares, reclamase el dinero de las mascarillas defectuosas que había adquirido la comunidad cuando Francina Armengol era presidenta de la misma. Pero va más allá la información. José Luis Ábalos, dicen también los investigadores de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, recibió documentos investigados que Coldo habría dado a su hermano. Y esto pasó en noviembre, con lo que los investigadores creen que efectivamente José Luis Ábalos sabía que algo estaba pasando. Y es más, ya les digo, lo sitúan como, comillas, intermediario en esta trama.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Y esto es el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados, cuando se producen las primeras detenciones de las que decía Ábalos que se había enterado ahora y que se había quedado helado. Pero por sorpresa, como hacía creer, no le debieron pillar demasiado al exministro, que hoy mismo ha dicho que quién era él para intermediar con el gobierno de Baleares por esa devolución que les reclamaban.
La idea de cosas que salen, como esta de intermediar con el PP de Baleares, que ya me parece mucha fantasía, ¿no? ¿Quién soy yo para hablar con el gobierno balear del Partido Popular y Vox?
Esto ha sido en declaraciones a cuatro, pero lo cierto es que ahora en Baleares es Baleares quien está en el punto de mira. Durante 3 años no se reclamó el importe de esas mascarillas que habrían adquirido, no solo defectuosas, sino también, según publica hoy Voz Populi, de manera ilícita. Pese a que llegaron en una fecha, los contratos se firmaron unos días más tarde. Solo se preguntó por esos contratos cuando Francina Armengol se marchó del gobierno balear, por lo que ahora la presidenta del Congreso, con Ábalos defenestrado, es seguramente quien más preocupa dentro del Partido Socialista. Y esto ya es de una gravedad más que notoria, porque cuando hablamos de Francina Armengol estamos hablando de la tercera autoridad del Estado, el rey, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso Francina Armengol. Esa es la jerarquía de poder en nuestro país, en España. Y esta, Francina Armengol, aparece donde nunca debería aparecer, que a día de hoy es bajo sospecha. Muchas preguntas y de momento muy pocas respuestas, salvo las ya conocidas. La mejor defensa, a juzgar por lo que repite una y otra vez el Partido Socialista, debe ser siempre un buen ataque.
No vamos a aceptar lesiones de un partido el que tiene una sede, que se pagó con dinero B, eso está demostrado, y cuyo líder, el señor Feijóo, se paseaba en barco con narcotraficantes.
Poco importa que tenga algo o nada que ver una cosa con la otra, y eso no da muestras más que del nerviosismo que impera a día de hoy en el Partido Socialista, que está viviendo seguramente sus días más complicados en mucho, mucho tiempo. El Partido Popular pide explicaciones, no descarta incluso llamar a la comisión de investigación a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, y el Partido Socialista también está pidiendo explicaciones en el día de hoy, porque en el sumario aparecen más cosas. Aparece otro nombre, el de Miguel Tellado, actual portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Koldo García, el exasesor de Ábalos, presumió el mismo día que se vio con Ábalos en la marisquería de Madrid, de cerca del Santiago Bernabéu, de haber contactado con Tellado y con un tal Alberto. Eso fue el 10 de enero, ya les digo. Pero los agentes, que ya entonces seguían a Koldo todos los días, a todas horas, no lo vieron en la sede de Génova. En una conversación el exasesor dice: he quedado a las 10:15 en Génova. Le seguían a todas partes y todos los días. Y Koldo García no fue allí, no fue a Génova, pero presumió de haberlo hecho. Y es más, a las 10:15 del 10 de enero Tellado estaba en el Senado, no en la sede del Partido Popular. Por eso Tellado, portavoz, hoy se explica y dice que sí que tiene relación con todos los protagonistas de la trama, pero no precisamente con Koldo.
Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que la mujer del presidente del gobierno sí. Sí tengo relación con miembros de la trama todas las semanas aquí, en el Congreso de los Diputados, con la señora Armengol en la Junta de Portavoces, en el Pleno con el señor Ábalos, con el señor Santos Cerdán.
La cosa se complica por momentos, desde luego, para el Partido Socialista y por ende para el Gobierno, y los tentáculos de esta trama, de la que vamos conociendo cada día nuevos datos, nuevos detalles, empiezan ya a inmiscuirse en lugares que preocupan demasiado. Dos cosas hay claras. Una, faltan explicaciones. Dos, no debe estar siendo el mejor cumpleaños en casa del presidente del gobierno. Hay más noticias en este día, en este jueves 29 de febrero, que repasamos a las 8 y 9 minutos de la tarde en titulares con Sergio Rodríguez. El presidente de la Generalitat dice que la imputación del Supremo a Carles Puigdemont por terrorismo va a decaer.
Asegura que no es una decisión jurídica, sino política, con la que no se imparte justicia, sino represión política contra el independentismo catalán, y califica de aberración esta resolución del Supremo.
Los afectados por el incendio del Campanar en Valencia han comenzado a recibir hoy las primeras ayudas de la Generalitat.
Y la primera mascletà de las fallas 2024 recordarán a las víctimas con un minuto de silencio anterior. El espectáculo espectáculo no tendrá ambientación musical previa como muestra de respeto a los fallecidos.
Más Madrid entrega las actas policiales de las residencias a la Fiscalía.
Son 198 redactadas durante la primera hora de la pandemia de COVID y han sido entregadas por Rita Maestre y Manuela Bergerat, portavoces del Ayuntamiento y de la Asamblea de Madrid, respectivamente.
Mañana cerrará un tramo de Metro Sur.
Entre las estaciones de los Espartales y Juan de la Cierva en Getafe, debido a las obras para conectar Villaverde con el Casar, que durarán unos 6 meses. Cuando finalicen, se podrá llegar a Sol en 35 minutos.
La comunidad y Amazon firman un convenio para plantar más de 16.000 árboles en el Arco Verde.
La actuación abarcará 14 kilómetros de los municipios de San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas y Arganda del Rey. El proyecto de Arco Verde surgió en 2019 para conectar la capital con 25 municipios, incluyendo el Parque Nacional de Guadarrama y los tres regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Guadarrama y Sureste.
La policía municipal descubre 2 millones de euros en un VTC en el centro de Madrid.
Los llevaba en fajos un colombiano residente en Barcelona que ha sido detenido por blanqueo. Ha confesado que le habían pagado 1.200 euros por trasladar el dinero. Ocurrió durante un control rutinario de alcoholemia.
La selección femenina de fútbol celebra este jueves en Madrid su triunfo en la Liga de las Naciones.
Han sido recibidas en el Congreso de los Diputados, donde han reclamado a los diputados una mayor implicación en el deporte femenino. También por el presidente del gobierno en Moncloa, donde Sánchez las ha invitado a volver tras los Juegos Olímpicos de París. Y esta tarde, un encuentro abierto al público en el Palacio de Vistalegre.
Preguntamos precisamente por fútbol hoy a los oyentes. Javier Hernando.
La vuelta de la semifinal de la Copa del Rey juega el Atlético de Madrid contra el Athletic de Bilbao. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿qué equipo creéis que pasará y cuál será el resultado final? Esto nos ha dicho Mario.
Sinceramente prefiero que no pase ninguno de los dos, ya que soy del Madrid. Pero bueno, puestos a elegir, teniendo en cuenta que no me gusta nada el Atlético de Madrid, pues prefiero que gane... Y creo que va a ganar el Atlético Bilbao, ya que va a salir con más ganas. Y no sé qué me da, que el Atlético va a salir un poco dormido, de que creo que le van a meter un 2-0.
A través de X nos ha escrito Carla. Podría ser un partido reñido, pero mi apuesta sería que el Atlético logre una victoria por un marcador ajustado. Tal vez sea 2-1 o 1-0 a su favor. Sin embargo, en fútbol todo puede suceder y que nos vayamos a penaltis. ¡Aupa, Leti! Hasta aquí la pregunta del día. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueM, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396. 628 11 2396.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues que hay que ir preparando el paraguas, pero todavía no mañana. Y de hecho el paraguas lo han necesitado en las últimas horas en algunos puntos de la sierra, donde esas nubes han ido a más y han acabado dejando algún chubasco, algún chaparrón, pero puntual. En el resto de la comunidad, en cambio, lo que hemos tenido ha sido una mañana de cielos muy abiertos y luego por la tarde sí que se han ido colando esas nubes, pero sin precipitación. El viento protagonista hoy, rachas incluso superiores a 5 km por hora en algunas zonas altas, en los puertos como el del Alto del León. En el resto de la comunidad, bueno, lo hemos notado, pero no tan intenso. Tenemos aviso activado en la sierra, amarillo, hasta las 3 de la madrugada, porque todavía continúa arreciando ese viento. Y un viento que ha ido empujando esas nubes que comentaba, que en las próximas horas ya no esperamos que nos dejen precipitaciones. Mañana va a ser una jornada de viernes en la que, lo primero, damos ya la bienvenida a la primavera meteorológica. Bueno, pues empieza con una jornada estable, todavía con esos restos de alguna racha, ese viento un poco más intenso en zonas altas de la sierra, pero va a ir amainando mañana. Tendremos más nubes de cara sobre todo a la segunda mitad del día, se van a ir colando las nubes, ambiente variable en la sierra, en principio no se esperan precipitaciones, y en el resto de la comunidad, bueno, pues lo mismo, que amanezcamos con cielos más abiertos y que luego esas nubes vayan poco a poco colándose del noroeste, pero va a ser una jornada muy tranquila y con unas temperaturas que van a ser parecidas a las de hoy. A lo mejor perdemos algún grado, pero bueno, vamos a ver máximas mañana de 12, 13 en muchos puntos. Hoy hemos llegado a los 14 o 15 incluso en algunas localidades. Bueno, pues lo dicho, mañana se puede perder algún grado, pero tampoco se notará excesivamente. Y va a ser el sábado, ya lo voy adelantando, el cambio drástico que vamos a notar. Primer fin de semana de esa primavera meteorológica con paraguas, porque vamos a recibir la visita de un frente que va a ser un frente atlántico. Va a entrar por el noroeste de la península, madrugada, así que en nuestra sierra será donde se empiecen a notar los primeros efectos. Durante el sábado, viento más intenso, comenzarán las precipitaciones, volverán a ser de nieve en la sierra. Además, bajará algo la temperatura porque tenemos entrada de aire también más frío entre viernes, sábado. Y en cualquier caso, sábado inestable, pero sobre todo durante la tarde, porque lo que decía, comienzan las precipitaciones por el noroeste, por la sierra, y se van a ir extendiendo durante la segunda mitad de la jornada al resto de la comunidad. Además, pueden ser precipitaciones puntualmente muy intensas, incluso chaparrones tormentosos, no se descarta, va a ser eso, un día desapacible, con más viento, con esa lluvia, nieve de nuevo en la sierra, temperaturas en descenso, y luego el fin de semana lo despediremos con un domingo más tranquilo, con cielos de nubosidad variable, todavía alguna precipitación puntual en la sierra, pero lo dicho, ambiente más tranquilo que durante el sábado. Así que tenemos alternancia, pues pasamos de un día con un poquito más de inestabilidad y más viento, mañana ambiente más tranquilo, el sábado de nuevo cogemos el paraguas y va a ser un día desapacible, y el domingo despediremos la semana con un poco más de estabilidad.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que dificulta la salida de la capital por la 4 en el entorno de Getafe y Pinto, y también seguimos muy pendientes de la avería de un vehículo que está complicando con más de 6 kilómetros de tráfico lento la M50 en el entorno de Boadilla del Monte y Majadahonda hacia la carretera 5. Dificultades también por un alcance ya resuelto en la 6 a su paso por Majadahonda en ambas direcciones, también en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz, y ya solamente de salida por la 5 en el entorno de Alcorcón. Ronda M40, Coslada, dirección A3. En el resto de carreteras se circula con normalidad, pero como siempre les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Y Madrid trabaja todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Bolsa de empleo para monitores deportivos en Arganda del Rey. La selección se hará por el procedimiento de concurso en el que se valora los méritos formativos y profesionales. Se trata de una bolsa de empleo temporal a cuyos requisitos habituales se suman el estar en posesión de títulos como TAFAT, técnico superior en acondicionamiento físico, enseñanza y animación sociodeportiva, o grado en ciencias de la actividad física y del deporte. El plazo para presentar las solicitudes se extiende hasta el 26 de marzo. Hay trabajo para electricista en Alcobendas, para trabajar en el mantenimiento y puesta en marcha de cargadores de vehículos eléctricos. Precisan de un candidato con experiencia de al menos un año como electricista y con carnet de conducir. Lo que ofrecen es un contrato indefinido, a tiempo completo, y un salario acorde a la valía del candidato. Y terminamos con una oferta para 3 auxiliares jardineros con certificado de discapacidad. Deberán contar además con manejo de maquinaria como desbrozadora, segadora, cortasetos y cortacésped, conocimientos de riesgo y estudios de bachillerato. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario irá acorde al convenio de la jardinería.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
8 y 17, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. ¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy el partido de la Onda se pone la camiseta del Atlético de Madrid. Desde las 9, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic Club. El sueño de la remontada es posible. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Intercambiamos noticias a las 8 y 20 minutos de la tarde de este jueves. Intercambiamos noticias con Inés Verdejo. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y con Ángela Beato. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los dos.
A ver, Inés, hablamos del alquiler, de las zonas tensionadas. ¿Qué dice el gobierno de la comunidad?
Pues que ni caso a la ley de vivienda estatal, básicamente. En marzo, o sea, ya de ya, entra en vigor este nuevo índice de precios de referencia para controlar los alquileres que marca la nueva ley de vivienda, y el gobierno de la Comunidad de Madrid, ya hemos escuchado en muchas ocasiones que lo rechaza, pero es que hoy lo ha recordado su consejero de vivienda, Jorge Rodrigo. Lo rechaza y ha indicado que es porque declarar zonas tensionadas en un municipio de la región no supone mejorar la situación del mercado, porque sería intervenirlo y hacer que los precios suban mucho más. Entonces, lo que ha dicho es que no va a declarar ninguna zona como tensionada en la Comunidad de Madrid, porque son los gobiernos autonómicos las que lo tienen que declarar a petición de los municipios que lo pidan, las zonas que lo pidan, pero no lo van a hacer. Rodrigo ha dicho que los ejemplos y prácticas que ha habido a este respecto no han funcionado y han sido fallidos, y ha puesto como ejemplo París, Barcelona o Berlín. Por tanto, Madrid no lo va a hacer. Ya sabemos que algún municipio se lo ha pedido, como Getafe. La alcaldesa socialista Sara Hernández se lo había pedido y ya le dijeron en su día que no, por este mismo motivo. Y entonces, por el momento, la única comunidad que sabemos que va a aplicar este nuevo índice de la ley es Cataluña. Así que, nada, de hecho es que Rodrigo ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene esta ley de vivienda recurrida al Tribunal Constitucional precisamente por eso, porque dice que invade competencias de las comunidades y que además Pedro Sánchez lo aprobó con el apoyo de los independentistas y nacionalistas. Así que no, que se la pasan por ahí.
No, es que son demasiadas las competencias en esta materia de las comunidades, con lo cual las comunidades tienen bastante poder de decisión, y Madrid ya dijo desde un principio que pues que lo que fuera obligatorio cumplir, lo cumpliría, pero que el resto, pues ya veremos. Ángela, división entre los alcaldes de los municipios del eje de la M607, ¿por qué?
Bueno, pues porque no se ponen de acuerdo sobre cuál es la solución a los problemas de movilidad en esa vía. Digamos que puede ser un ejemplo de cómo, según el color político, se afronta el mismo problema de una u otra manera, y me explico. Esta semana el alcalde de Colmenar Viejo convocaba una reunión para todos los regidores de los municipios del entorno de la conocida como carretera de Colmenar, pues para abordar esos atascos que se forman en esa vía y que, bueno, les afectan particularmente, y proponer soluciones conjuntas. Su propuesta pasaba por hacer una declaración institucional unánime solicitando cerrar la M50 como solución más práctica para evitar esos problemas de movilidad, y ya de paso pedir una reunión con el ministro Óscar Puente. Al final no hubo quórum porque no todos los alcaldes consideraban que esa era la mejor manera de abordar el problema. O sea que hubo un manifiesto, pero no fue unánime. Lo firmaron Colmenar, Moral, Zarzal, El Boalo, Cerceda, Matalpino, que todos corresponden al mismo municipio, Miraflores, Becerril, Navalafuente y Tres Cantos. Todos ellos particularmente municipios gobernados por el Partido Popular y que creen que ese cierre de la M50 permitiría pues esa mejor conexión más rápida para los vecinos de la zona con el aeropuerto y con el resto de autovías. Y lo que plantean es trazar una carretera desde la M607 a la A1, pues que permita conectar Pasado Tres Cantos con la M50 en Alcobendas. Bueno, se desmarcaron de esta propuesta Soto del Real, Manzanares del Real y Guadalix de la Sierra. ¿De qué partidos? ¿Quién gobierna allí? El PSOE. ¿Y qué sugieren para resolver los atascos? Pues mejor actuar en la M40, es decir, hacer un semianillo que una Alcorcón con Canto Blanco. Defienden que esa es una solución más barata, que además tendría un menor impacto en el medio ambiente y así sería totalmente sostenible. Ya han trasladado la idea a la Comunidad de Madrid y dejan caer también que quizá lo que están haciendo sus alcaldes vecinos es trasladar al Gobierno central un problema de tráfico de la Comunidad de Madrid, quitando responsabilidad a la propia comunidad. Así que, como veis, dependiendo de quién gobierna, los problemas se ven de una manera o de otra.
Claro, como suele ser habitual, por otra parte. Inés, hablamos de Grefa, que supera por tercer año consecutivo los 7.000 animales atendidos.
Sí, no es la primera vez que os hablo de Grefa, que es este hospital de fauna salvaje que está en Majadahonda. Y es que este 2023 ha vuelto a superar los 7.000 animales atendidos, a pesar de que ha registrado datos algo inferiores a los de los dos años anteriores, 2021 y 2022. Aún así, según explican desde Grefa, ha sido el tercer mayor número de ingresos registrados desde 2013. Y es que la suma de los últimos tres años ha llegado a alcanzar los 22.000 ingresos de estos animales salvajes que sobre todo recogen los ciudadanos. Esta cifra sitúa al hospital de Majadahonda entre los centros de recuperación de animales autóctonos silvestres más importantes y activos de Europa. Así que nada, pues con eso se da un poco de importancia a Grefa, que no sé si os acordáis, pero está ahí viendo con el ayuntamiento si le renueva la concesión de sus terrenos
¿no?
para seguir.
De los terrenos, sí.
Eso es, y como es una ONG, pues lo tiene un poco complicado. Pero bueno, ¿qué tipos de animales son los que está atendiendo este hospital sobre todo? Pues el 94% son aves, o sea, la inmensa mayoría. El resto, un 4% son mamíferos y el 2% restante reptiles y anfibios. Como ya es habitual, nos cuentan que junio y julio fueron los meses en los que esta ONG recibió el mayor número de ingresos y nos explican que es porque precisamente es la época de cría de muchas especies.
Claro.
Para llegar a estas cifras tan altas de rescate, estos 7.000 ejemplares, nos cuentan que más del 60% de ellos fueron rescatados y llevados a Grefa por los propios ciudadanos. O sea, que ellos nos cuentan que la involucración de el cómo se involucran los ciudadanos es muy importante, entonces quieren seguir haciendo esta labor de difusión de la importancia de un centro así que vamos a ver si consigue seguir abierto.
A ver, ojalá que consiga seguir abierto. Y terminamos contigo, Ángela, la Fiscalía, que atiende la denuncia de Alianza Verde por las talas de cuatro cedros en el paisaje de la Luz.
Sí, aunque se habla menos de la polémica de las talas en Madrid por las obras de la ampliación de la línea 11 de metro, la historia sigue viva. La prueba es esta respuesta de la Fiscalía a la denuncia que le planteó la formación política ecologista Alianza Verde. Había denunciado el 6 de febrero el caso de esos cuatro cedros del Himalaya de grandes dimensiones y muchos años que se habían talado en los jardines de Jimena Quirós, que están dentro del paisaje de la Luz, y ahora la Fiscalía les ha informado que ha abierto diligencias de investigación preprocesal atendiendo su denuncia. Es decir, es el primer paso que se da cuando se quiere esclarecer si hay o no un delito, es decir, tiene en sus manos abrir o no el proceso, pero digamos que todavía no se acusa a nadie de nada. Lo que argumentaba en su denuncia Alianza Verde era que la comunidad y el ayuntamiento podían haber cometido un posible delito contra el paisaje, contra el urbanismo y contra la naturaleza por derribar esos árboles. Así que le pedía a la Fiscalía que lo investigara, sobre todo porque está en una zona que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que valoró, entre otras cuestiones, el gran porte de esos árboles. Además, recuerdan que, según la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad, todos los árboles que hay en suelo urbano de más de 10 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco abajo, pues están protegidos. Dicen que los que fueron derribados pues superaban con creces esas medidas. Bueno, por supuesto, desde la formación están encantados. Su líder, Juancho López de Uralde, está muy satisfecho porque dice que aunque los cuatro cedros del Himalaya ya estén talados, por lo que él llama el ansia arboricida del ayuntamiento, bueno, pues espera que sirva para que los responsables respondan ante la justicia y para prevenir nuevas talas.
Bueno, pues veremos. Inés Verdejo, Ángela Beato, gracias por intercambiar noticias en este jueves en El Enfoque. Hasta la semana que viene, queridas. Un abrazo para las dos.
Otro para vosotros. Hasta otra.
Y a las 8 y 29 minutos de la tarde, como siempre, nos damos una vuelta por nuestra comunidad para comprobar de primera mano lo que está pasando a lo largo y ancho de la región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el oeste de la la comunidad, varias familias han acudido al juzgado de Pozuelo de Alarcón para visionar las imágenes recabadas en la guardería Pecas de la localidad, cuyas cuidadoras son investigadas por presuntamente maltratar a los niños. Una de las madres afectadas de las 21 familias personadas ha podido ver las imágenes en las que ha reconocido a su hijo llorando mucho tiempo sin que nadie la atendiese. El letrado de esta familia, Ignacio Gordillo, ha criticado la situación del centro.
La madre ha contado lo que ha visto en los vídeos, lo que ha sucedido, un llanto del niño durante mucho tiempo y probablemente lo ha reconocido.
El trato no es el normal en una guardería de niños.
Asimismo, este jueves la jueza ha tratado de tomar testimonio a una de las 6 investigadas en el proceso que ella declaró en una ocasión previamente y que se ha acogido a su derecho a no hacerlo. La magistrada le imputaba un delito de omisión del deber de socorro y ahora ha añadido un delito de trato vejatorio. Entre otras cuestiones, el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial será una de las sedes del recién creado Ballet Español de la Comunidad de Madrid junto a los teatros del Canal de la Capital. Esta iniciativa nace con el objetivo de difundir el patrimonio histórico de la danza española en todo el mundo y promocionar la región como destino turístico y potencia cultural a través de la danza. Por otro lado, el Ayuntamiento de Guadarrama ha concedido la licencia de construcción para la ejecución de las 58 viviendas de protección pública que se construirán en la zona de las laderas.
En el este, en Alcalá, la Fundación Plant for the Planet y la plataforma Un Millón de Árboles han iniciado una nueva plantación en colaboración con el Ayuntamiento para incorporar 400 nuevos árboles al conocido como bosque comestible de la Isla del Colegio. Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente.
Plantación de chopos, con plantación de olivos, con plantación de rosa canina, y por lo tanto vamos a ir avanzando en este espacio que hasta no hace muchos años se utilizaba como tierra de labor y que poco a poco se va recuperando para el disfrute y beneficio de todos los alcalainos.
En Torrejón, las paradas de autobús de la línea 2 situadas junto al Colegio Miguel Hernández, la calle Magdalena y el barrio de San Benito quedarán suspendidas desde este viernes y hasta que finalicen las obras de ampliación de la Ronda Sur. Y por último, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, el Ayuntamiento ha exigido esta mañana en el Pleno a la Comunidad de Madrid que elimine cuanto antes el transbordo de la línea 9B de metro.
En el sur de Madrid, 16 detenidos en una nueva operación contra las fiestas ilegales en el polígono Prado Vera de Leganés, donde también hubo desalojos y se levantaron actas de diverso calibre. Concejal de Seguridad Ciudadana, Almudena González.
Seguimos poniendo coto a las fiestas ilegales en nuestra ciudad. Hemos desarrollado un nuevo operativo en el que se ha clausurado otro establecimiento. Se desalojaron más de 350 personas y en otro local se levantó acta por exceso de aforo. Quiero agradecer a los agentes de Policía Local y de la Policía Nacional su excelente coordinación en este operativo.
Por cierto, que hoy en el Pleno de Pinto se ha aprobado en sesión ordinaria una moción con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo, según han dicho, de visibilizar su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres.
La zona norte de Madrid, Colmenar Viejo, pone en marcha en sus colegios un programa de lectura que tiene como protagonistas a un grupo de perros de asistencia que han sido adiestrados para acompañar a los niños con dificultades de atención o niños TEA en sesiones individuales en las que deben leer en voz alta bajo la supervisión de estos perros. Lorena Colmenarejo es la concejala de Educación.
Potenciar las habilidades de la lectura a través de perros adiestrados. El perro lo que hace con el niño es que se pone atento a cómo lo hace. Cuando para, le da la manita, le da como un besito.
Por otro lado, hoy en Alcobendas se ha inaugurado la recién remodelada sede española de la multinacional estadounidense Cisco, que es una de las grandes empresas del sector tecnológico y que acaba de ser reformada para mejorar su actividad en España. Y una cosa más, San Sebastián de los Reyes ha dado a conocer este jueves a la ganadora de su concurso de relatos 8 de marzo, que ha recaído en la autora Concepción Llorente. Lo ha hecho por la obra Las jugadoras, un texto que llama a una mayor igualdad y que se puede leer en la web del Ayuntamiento.
Ocho y 33 minutos de la tarde, nos quedan 27 minutos de enfoque. Les recuerdo que a las 9 de la noche llegan los compañeros de deportes para contarles el partido de vuelta de las semifinales de Copa entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. Lo que nos queda de enfoque en un momento lo empleamos para hablar de lo que sucede más allá de nuestras fronteras, como todos los jueves, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Ocho y 35 minutos de la tarde de este jueves, abrimos nuestra ventana exterior como cada semana con Felipe Sahagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Supongo que habéis estado los dos muy pendientes de Vladimir Putin en el día de hoy, que ha estado durante un rato largo hablando de muchas cosas, especialmente de lo que pasa en Ucrania. Felipe, te he leído en Twitter una soflama de unidad y de manipulación total de la historia más reciente de Ucrania. Ese sería tu titular para lo que has escuchado de Putin hoy.
Bueno, creo que lo escribí cuando llevaba una hora escuchándole.
Todavía quedaba.
Duró dos horas. Sí. Luego vi que los titulares, bueno, los primeros 15 minutos fueron llamamientos a la unidad, porque unidos podremos con todos, unidos hemos estado y estamos avanzando en Ucrania y ganando. Y bueno, un minuto de silencio por los caídos, bueno, por los caídos suyos, claro. En fin, en parte enviados en buena medida al matadero como los han enviado, sin los recursos, sin los medios, sin preparación. Pero en fin, si tuviéramos que resumir y luego viendo un poco cómo, qué interesante es luego cuando te escuchas tú todo un discurso o asistes presencialmente en directo a un hecho y luego ves cómo lo tratan los grandes medios, ¿no? Casi todos los medios han titulado con Putin lanza la amenaza más dura hasta ahora de usar armas nucleares sin citar a Macron, pero claramente respondiendo a la declaración de Macron en la cumbre al terminar la cumbre sobre Ucrania en París del lunes, cuando dijo que bueno, se había debatido intensamente sobre la posibilidad de enviar contingentes terrestres occidentales a Ucrania y que no había habido acuerdo, claro, pero añade Macron, bueno, en otras muchas cosas no ha habido acuerdo y luego se han puesto de acuerdo. Inmediatamente Scholz, ese lunes, que yo lo apunté, dijo, Alemania jamás va a mandar los misiles Taurus de largo alcance porque no queremos riesgos de enfrentamiento directo con Rusia. Bueno, claro. Después de escuchar a Putin hoy, lo que ha dicho Scholz ha salido inmediatamente a la palestra. Y ya no hablo de un arma concreta, un hecho concreto. Bajo ningún concepto Alemania va a arriesgar un enfrentamiento directo con Rusia. Quiero decir con esto que quizás Macron, aunque dijo algo que es importante y lo podríamos ir viendo, porque claro, a ver, las amenazas nucleares de Putin, y yo he contado al menos 6 o 7 desde que se produjo la invasión en febrero de 2022, han sido un arma psicológica, política, muy importante para atar con las manos a la espalda a Ucrania por parte de Occidente a la hora de enviarle los armamentos que le envía, o retrasar el envío de determinados armamentos, para reducir el riesgo. y lo mismo, esa posición, el primero que la ha adaptado así es Biden. Y eso le ha ayudado a Putin a llegar hasta donde ha llegado y poder decir ahora, no nos va tan mal, de hecho anunció hoy en el discurso que iban a lanzar una nueva ofensiva, habló de varias armas concretas que dice que se van a utilizar cada vez más, por ejemplo, dijo que un nuevo misil intercontinental Sarmat, un crucero Burevestnik, lo llamó, un dron Poseidón, todos con posibilidad de cargarlos con armas nucleares o con motor nuclear. Bueno, también habló de los hipersónicos. Dice, todavía no los hemos desplegado como estamos preparando, pero ya lo tenemos ultimado el plan, algunas pruebas ya con éxitos hemos lanzado, en fin. Pero lo más importante, claramente para mí, ha sido la negación absoluta de la realidad de la guerra. Naturalmente, estamos a 2 semanas de las elecciones y teniendo en cuenta la mayor parte del discurso no fue sobre Ucrania, sino fue una especie de recorrido de listado de aguinaldos, de regalos de millones a los pobres, a las familias numerosas. Está claro que pensando en las elecciones de dentro de 2 semanas, no sé para qué la necesita, porque el pucherazo está dado desde hace ya mucho tiempo y sabe que va a tener ya garantizado por mayoría absoluta, súper absoluta, otros 6 años más. Y si nos vamos a meter en 2030 y ya lleva 24. Pero en cualquier caso, lo mezclaba todo. Y luego, pues, redundaba en todo lo que hemos oído, pero dando detalles nuevos, no tanto en la historia antigua de Rusia, que en los primeros momentos, es un discurso del 22, el día de la invasión, era muy importante, y en el artículo que publicó el verano anterior. No, esta vez se ha referido a lo actual, sobre todo. Aunque sí dijo, bueno, si mandan contingentes a Ucrania, que recuerde lo que le pasó a Napoleón y a Hitler, y esta vez va a ser mucho peor, porque tenemos armamento y podremos golpear en sus propios territorios. Oh. Y eso va a ser el fin de la civilización. No me estoy poniéndolo en mis palabras, pero estoy repitiendo casi palabras exactas.
Sí, sí.
Al final, la lectura que ha hecho Putin hoy en su discurso es que Occidente ha intentado frenar, hundir, humillar y debilitar para siempre a Rusia vía Ucrania, igual que, y utiliza de nuevo esta metáfora, igual que los imperios occidentales hicieron con la buena parte del mundo, convirtiéndolos en colonias. Y Rusia no se va a dejar convertir en colonias. Y hablando de todo el tema de armamento, de cómo se han desmantelado, que lo hemos comentado muchas veces aquí en esta tertulia, los principales acuerdos de control de armas desde los años 80, dijo, que se olvide Occidente, porque estas acusaciones de que nosotros queremos desplegar armas nucleares en el espacio y similares no son más que una argucia, una trampa como la que hicieron con la Unión Soviética en los años 80 para hundirla y romperla. Y nosotros no nos vamos a dejar manipular. Por lo tanto, no vamos a entrar en ningún tipo de armamento de control o negociaciones, porque entendemos que Occidente lo único que quiere es atarnos, reducir nuestra fuerza, nuestro margen de maniobra en Ucrania, en definitiva. Claro. Bueno, en fin, ¿qué se puede esperar de todo esto? Y concluyo, porque me estoy prolongando mucho. Ninguna esperanza, ninguna luz al final del túnel. Él cree que va a ganarlo todo.
Escuchando lo que hemos escuchado hoy, desde luego. Pedro, ¿cómo has visto? ¿Qué te parece lo que ha dicho Putin?
Yo me parece que, dime de lo que presumes y te diré de todo lo que careces. Yo creo que esta imagen de fortaleza, de control absoluto de la situación, yo creo que contrasta con la realidad de Rusia. La Rusia que el régimen que Putin ha construido durante los 20 años, yo no creo que él lo lidera de una manera tan cómoda y sin contestación, ¿no? Y sin fisuras. Vemos que después de 2 años de guerra en Ucrania, Rusia es más dependiente que nunca de China, ¿no? Que está suplicando material militar a Irán o Corea del Norte, que rebusca y busca soldados de fortuna, mercenarios, incluso en lugares tan exóticos como Cuba. Y yo creo que la exasperación de Putin ya quedó brutalmente reflejada en el ajuste de cuentas mafioso con el señor del catering convertido en señor de la guerra, con Prigozhin, y ahora ha vuelto a quedar de manifiesto en el asesinato de Navalny, que mañana tendrá lugar su funeral en Moscú. Yo creo que alguien que se molesta en rematar a Navalny de esta manera no es alguien que está muy conforme. Sí, él va a celebrar unas elecciones fake en marzo, pero como hemos repetido varias veces en este programa, su destino está más ligado a lo que voten en Estados Unidos los americanos que a lo que voten sus compatriotas. Yo creo que ha sido muy repetitivo y es de esto, Felipe, que se fija muchísimo en los detalles, no sé si lo podrá confirmar, ¿no? Su delirante interpretación de la historia, su como un agravio constante contra Rusia, su idea de que cuando no estamos unidos, aunque sea bajo su bota, nos va mal, una forma de justificar cómo ha exterminado cualquier retazo de disidencia, y esta idea, como siempre, que empieza a ser un poco reiterada, de amenazar constantemente con utilizar el arma nuclear. Es verdad que la última semana las declaraciones de Macron parece que se la han puesto en bandeja, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que una vez más Putin utiliza lo único en lo que es una superpotencia todavía, en su arsenal nuclear. Pero yo creo que está desgastando ese... tanto mencionar que la acción nuclear, yo creo que abarata la seriedad de esa posibilidad. Por lo tanto, yo no veo a un Putin triunfante al cumplirse 2 años de la guerra en Ucrania. Es verdad que la iniciativa sobre el terreno, por lo menos tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, mantienen por ahora o la está teniendo las tropas rusas, pero a un coste también brutal. Yo creo que la élite intelectual ha desaparecido y que cada vez más hay gente que empieza a exigir cuentas también en Rusia a lo que ha sido el coste de estos 2 años de agresión a Ucrania.
Uh-huh. Y decías, lo has mencionado, Pedro, mañana es el funeral de Navalny en Moscú. ¿Cómo va a ser finalmente este funeral?
Bueno, va a ser bajo mucho miedo, porque el gran temor es que sea utilizado como una gran redada para seguir, digamos, acosando y poniendo en la cárcel y haciendo la vida imposible a los restos que queden de oposición. Navalny, yo creo que él utilizó su prominencia y, al querer ser relevante, sacrificó su vida. Y el único beneficio de todo ese sacrificio es que él se ha convertido en un referente para Rusia. En China hay miles de Navalnys de los cuales no tenemos ni idea.
Es verdad.
En ese caso no es exactamente parecido. Y en este sentido, pues toda sociedad, por muy, digamos, envilecida que esté por una dictadura cada vez más, un régimen autocrático cada vez más sanguinario y más peligroso, pues necesita también héroes, necesita un poco de esperanza. Y para mí, yo quiero ver el funeral de mañana como eso. Navalny no dejaba de plantar cara, era un hombre sin miedo y estaba planeando que para las elecciones de marzo todo el mundo fuera a votar a las 12 de la mañana. Una forma de colapsar una forma bastante inocente de cuestionar esta pantomima electoral, ¿no?
Claro.
Y en eso estaba al final de sus días, en mantener esa protesta, esas tensiones. Todo el mundo sabe el enorme precio que hay que pagar por ser un disidente en Rusia en estos momentos, y cómo cualquier conexión internacional es utilizada para ser acusado de influencia extranjera, de espionaje, de atacar los valores de la patria, no se puede informar de las bajas de la guerra, en fin, toda una una pesadilla controladora y en la cual, bueno, pues ahora la oposición tiene un mártir y una causa, un banderín de enganche bastante poderoso.
¿Cómo lo ves tú, Felipe, lo de mañana, el funeral de Navalny en Moscú?
Pues estaba previsto para hoy. El Kremlin les prohibió, después de haber acordado y aceptado que fuera hoy, por parte de la familia, que era el día que querían hacerlo, lo habían pensado, para que no coincidiera con el discurso. El gran problema, la gran pregunta, lo ha dicho, habló en el Parlamento Europeo esta semana la viuda y se lo ha comentado con los dirigentes europeos con los que ha hablado, si va a intervenir la policía o no va a intervenir, si va a haber violencia y va a haber detenciones, si van a estar con las cámaras, los servicios secretos rusos, filmando a todos los que van a asistir para ficharlos y ir a por ellos. A ver, no olvidemos que en este momento hay un hermano de Navalny en la cárcel, varios de sus abogados. Estuvo retenido varias horas y no tengo el dato de si lo liberaron o no. El abogado que acompañó a la madre de Navalny al penal del Ártico a negociar, primero a exigir verlo y luego a negociar, que es la persona que recibió el ultimátum de diciendo, vamos a ver, si ustedes se empeñan en hacer un funeral público y una manifestación, entonces vamos a dejar que se pudra el cadáver, que lo comentamos aquí el jueves pasado. Por lo tanto, la gran duda es, a ver, ¿quiénes se van a atrever a ir? ¿Quiénes pueden ir? ¿Va a ser en un cementerio al lado de donde vivía Navalny hasta hace 3 o 4 años, cuando lo envenenaron, en las afueras de Moscú? Pero, hoy han estado llamando, se supone que esbirros de Putin, a todas las funerarias de los alrededores de la casa familiar de los Navalny para que ninguna ayude o ponga un coche fúnebre al servicio del funeral. Luego, está todo en el aire. Vamos a ver en qué acaba todo.
Es que es tremendo, es tremendo. Pedro, ¿por qué el camino hacia la Casa Blanca pasa por Gaza?
Bueno, pues porque esta semana en el proceso de primarias hemos tenido las primarias en Michigan y hemos visto cómo Michigan representa la mayor concentración de americanos de origen árabe y de musulmanes en Estados Unidos y cómo el voto de castigo hacia la política de la administración Biden en favor de Israel pues ha sido más que significativo. Había una campaña por emitir, digamos, votos en blanco o no comprometidos, que esperaba llegar a 10.000 votos. Han sacado más de 100.000, ¿no? Wow. Es un estado que Biden ganó en las últimas elecciones por 125.000 votos. La política de Estados Unidos es muy irracional, pero en estos momentos es pura matemática. Y lo que observa la Casa Blanca es que, digamos, el respaldo a Israel, aunque matizado, aunque intentando acabar con la guerra cuanto antes, minimizar las bajas, en fin, todos estos esfuerzos, pues están costándole en el cálculo electoral. Estamos hablando que en 250 días habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los demócratas tradicionalmente necesitan una amplia base electoral para alcanzar la victoria y llegar a la Casa Blanca. Y en esa base electoral los jóvenes y las minorías cuentan muchísimo. Y estamos viendo, entre los jóvenes, lo estamos viendo en los campos universitarios, no se entiende la política de Estados Unidos hacia Israel. En minorías raciales ocurre algo parecido. No solo los americanos de origen árabe, estamos hablando de los afroamericanos, que también pues ven, aprecian cierta hipocresía. Cuando el color de la piel es oscuro, pues no es lo mismo que en conflictos,
claro,
como Ucrania. Ven un agravio comparativo y esas erosiones van restando de un sitio y de otro y al final, bueno, pues esa matemática electoral tampoco funciona. No es que Trump vaya a ganar directamente, porque sí, si en Estados Unidos solo votasen los hombres blancos resentidos sin estudios universitarios y ultraconservadores, claro que ganaría las elecciones sin ningún problema Donald Trump. Tampoco esa es la realidad, la compleja realidad electoral de Estados Unidos. Pero, en fin, que los resultados de Michigan no son nada buenos para las ambiciones del presidente de un segundo mandato y un coste político. En las batallas electorales de Estados Unidos siempre se dice que la política exterior no te ayuda a ganar, pero sí te ayuda a perder. Y aquí creo que estamos viendo una demostración de ese principio.
Uh-huh. Y el martes es el supermartes, ¿no, Felipe?
Así es, y bueno, pues todas las previsiones son que a mediados de marzo pues, esté todo...
Ya va a estar liquidado todo, ¿no?
Cualquier caso de lo que decíamos ahora, de lo que estaba comentando Pedro, si nos fijamos en las reacciones, cómo ha ido cambiando Estados Unidos respecto a lo que está pasando en Gaza, evidentemente ha estado cambiando el tono en las últimas semanas, ha anunciado medidas contra los asentamientos, algunos las actividades de los colonos, ha elaborado una lista de represalias con nombres y apellidos, ha introducido un proyecto de resolución en el que pide una tregua por primera vez en el Consejo de Seguridad de la ONU y la reacción de hoy a lo terrible, las imágenes infernales que hemos visto y que seguimos viendo, que están repitiendo cada 5 minutos todas las grandes cadenas de lo que ha pasado, de la matanza en Gaza, en un convoy de ayuda humanitaria. Esto, evidentemente, yo estoy escuchando durante toda la tarde reacciones, comentarios, análisis, la versión israelí, la versión de Hamas, la versión de los corresponsales que están cubriendo la noticia. Y bueno, ahora podemos comentar algo, pero diría dos cosas. Lo que ha ocurrido en Michigan, los porcentajes, el 27% de los republicanos han votado en Michigan a Haley. Y como decía Pedro, han sido 100.000 los que han rechazado, digamos, a Biden, viene a ser el 13%, y ha ganado el 81% todavía el voto Biden. Luego, a ver, yo creo que no hay que esperar, y la situación está... son 7 horas menos ahora en Texas, y yo no sé si habrán llegado ya, pero esta tarde tenían previsto tanto Biden como Trump visitar Biden una ciudad que se llama Brownsville y Trump una ciudad que se llama Eagle Pass, las dos fronterizas de Texas con México, en la frontera. En una, donde Biden se supone que están intentando aplicar medidas duras para frenar todo el tema de la migración, pero sin saltarse las leyes de los derechos humanos, los principios, la dignidad humana, etcétera. Y en el caso de Trump, no ha podido ir el gobernador acompañándole, que es uno de los más duros en esta materia de Texas, porque Texas está sufriendo, creo que es el segundo incendio más importante de la historia de Estados Unidos. Han obligado a evacuar y a cerrar una de las plantas nucleares militares más importantes del país. Sí. Han quemado y arrasado varios ranchos importantes. Y entonces, las autoridades están más pendientes en este momento de los incendios en Texas que de la visita. Pero, desde el punto de vista de las elecciones, las últimas encuestas de los últimos 2 días o 3 de Pew Research dicen: el tema más importante sigue siendo la economía. El factor este de Gaza puede que influya. Yo creo que tanto el equipo de Trump como el equipo de Biden están convencidos de que el tema de la inmigración, y por algo los dos están proponiendo medidas muy parecidas para acabar con este problema de expulsión, detenciones. No olvidemos que en el último año Biden ha detenido y expulsado a unos 300.000, el doble que el año que más detuvo y expulsó Trump. No lo olvidemos, es decir, estas medidas, y que Biden estaba dispuesto a aceptar prácticamente todo lo que todas las medidas de Trump, perdón, sí, de Trump, a cambio de la ayuda militar a Ucrania, y han sido los republicanos, por presión de Trump, el que lo ha vetado, porque no quiere darle ni una migaja de que pueda considerar un triunfo electoral a su adversario. De manera que yo sé, creo que va a ser mucho más complicado.
Pues sí, ya veremos. Vamos a hablar mucho en las próximas semanas de la carrera por la presidencia en Estados Unidos, y la semana que viene hablaremos obviamente de lo que haya pasado en el supermartes. Felipe Sahagún, Pedro Rodríguez, que lo tenemos que dejar aquí, que llega el fútbol, que juega el Atleti en Bilbao. Un abrazo fuerte y hasta el jueves que viene, queridos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Pues lo dicho, llega el fútbol, llega Nacho Aranda y todos los compañeros de Deportes de Onda Madrid para contarles ese partido, ese partidazo que a partir de las 9:30 de la noche se juega en Bilbao, se juega en San Mamés, y que va a enfrentar al Athletic Club y al Atlético de Madrid. Tiene que remontar los del Cholo Simeone el 0-1 de la ida, el 0-1 del Metropolitano. Nosotros lo dejamos aquí, se quedan con la radio, se quedan con el fútbol, con el deporte. Volvemos mañana, que ya saben, tienen una cita a las 7:00 de la tarde con las noticias en El Enfoque, en Onda Madrid. Que descansen, escuchen la radio, escuchen el fútbol. Adiós.